Las voces de Ana Lidia Flores, Lilia Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
¿Cómo les va, amigos? Nos da muchísimo gusto saludarles en esta mañana de febrero. Como siempre, me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo a Claudia Magallanes. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas.
Y bueno, pues también está Lilia Vélez, que se está incorporando a la mesa de trabajo. Hola, Lilia.
Hola, buenos días a todas.
Y bueno, pues hemos conversado sobre la importancia de un tema crucial que quizá pareciera que no tiene mucho que ver con los medieros, pero tiene todo que ver, y me refiero a la reforma penal. Por esta razón me da mucho gusto recibir en el estudio a Volga de Pina Raves, que es directora general del Instituto de Estudios Judiciales en el Poder Judicial del Estado de Puebla, y además de tener ese dignísimo cargo, es una querida y cercanísima amiga. Querida Volga, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Y bueno, pues, Claudia, finalmente, tú pusiste sobre la mesa de trabajo del equipo la necesidad de este abordaje, porque, como insisto, pareciera que los temas de la justicia no tienen nada que ver con los medios, pero si vemos las agendas informativas todos los días en todos los medios, pues es de lo que, o uno de los temas de los que se habla mucho.
Efectivamente, yo creo que este tema de la reforma penal no es un tema menor, es un tema quizás al que le sacamos, para decirlo honestamente, le damos la vuelta porque nos parezca técnico, nos parezca complicado, o incluso habrá gente que diga, ay, qué flojera, si esto no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Porque yo no estoy en medio de un juicio, yo no soy abogado o lo que sea, pero las agendas mediáticas nos reflejan todos los días, absolutamente todos los días, como esto es un elemento clave del eje político de la vida cotidiana de nuestro país, y los procesos de impartición de justicia, que lamentablemente en muchos casos en este país se quedan en la injusticia, no en la impartición de justicia, pasan necesaria y forzosamente por esta cuestión de la reforma penal. Por eso creo que es un tema muy importante, por eso también la invitación a Volga, para comprenderlo de manera pues más clara, y también darnos cuenta que, pues, ¿a qué nos estamos enfrentando con esta reforma? ¿Qué tan realista es? ¿Qué tan lograble es el hecho de alcanzar sus metas o sus objetivos? Y pues, ¿funcionará o no funcionará? Simplemente doy un pequeño ejemplo como punto de comparación, digamos, para la audiencia, que como yo de pronto pueda decir, ay, me van a empezar a hablar en chino, ¿no? El caso específico de los mexicanos detenidos en Nicaragua por el caso de las camionetas supuestamente Televisa. El sistema de justicia, impartición de justicia ahí a través de juicios orales, etcétera, es muy distinto a acá. Y cuando íbamos siguiendo mediáticamente todo ese caso, pues a mí me resultaban muy evidentes estas diferencias, ¿no? La presentación ante el juez, la comparecencia de los testigos, una serie de cosas que en este país no había funcionado así y que pues creo que es muy importante que lo podamos poner sobre la mesa.
Volga, ¿qué es esta bendita reforma penal? A ver, alúmbranos.
Bueno, la reforma penal no es ni chino ni es complicado. Lejos de ser más complicado, nos facilita mucho el sistema de justicia. México tiene un sistema de justicia ya muy atrasado, muy formal, ¿no? La formalidad nos quita tiempo. Aproximadamente un caso normal tarda 5 años en obtener sentencia. ¿Qué pasa? Digo, lo hemos visto en caso Atenco, lo hemos visto en caso Florence Cassés, lo hemos visto en muchos casos, donde al final del caso, si se determina que hubo una violación a garantías individuales, o si finalmente se determina la inocencia de una persona y se determina una pena, por ejemplo, o es inocencia o una pena de 6 meses y tú ya estuviste 5 años en la cárcel. ¿Qué es ahí? Usted disculpe, ¿no? Le quitamos 5 años de su vida. Esa es una reforma mundial. No solo es México, principalmente se está impulsando mucho en América Latina porque no teníamos sistema acusatorio. América Latina tenía sistema inquisitivo mixto, no era totalmente inquisitivo, salvo en algunos países como Chile. En Chile el juez acusaba, investigaba y juzgaba. ¿Qué se busca aquí? Hacer un sistema de pesos y contrapesos en la administración de justicia. No puede ser la misma autoridad que investiga, la que acusa y la que decide el caso, en definitiva. Y dos, se le quitan formalidades. ¿no? Mucho se habla de los juicios orales. El juicio oral, propiamente dicho, es una etapa del nuevo procedimiento penal acusatorio y adversarial. Es una etapa, aunque la oralidad rige a todo el procedimiento. Parte de una cosa muy sencilla: la comunicación humana es mucho más fácil cuando es verbal. Es mucho más sencillo comunicarnos verbalmente con cualquier persona que en papel, ¿no? ¿Qué hace esto? Quita formalidades, quita el papel, no totalmente, no nos vamos a deshacer del papel, seguimos teniendo carpetas mínimas, les llamamos, porque hay actos que por el sistema constitucional mexicano tienen que constar forzosamente por escrito, sobre todo los que llaman actos de molestia, órdenes de aprehensión, ateos, intervenciones graves en la vida privada, tienen que constar por escrito. Pero todo lo demás, la paja que los abogados, digo, yo fui litigante muchos años, llenabas 500 hojas de paja y teoría y jurisprudencia que finalmente no sirve para la determinación de una pena. Realmente tienes dos cosas que analizar: hechos planteados, pruebas y la defensa que va a hacer el abogado de la, o sea, va a sostener que el imputado es no culpable, ¿no? Eso cambia, ¿no? Es el cambio más importante en la justicia de América Latina en la historia. Muchos han hablado de que es una imposición de Estados Unidos, de que es un plan de Estados Unidos para conquistar al mundo,
Sí, ¿no?
Pues no. Yo soy un poco...
Para que nos veamos como en la televisión, claro, para que sí. Sean así todo como los programas...
En la televisión, sí. De hecho, el spot de la reforma de Veracruz dice que ahora los juicios van a ser como en la televisión. No van a ser como en la televisión. Digo, las audiencias, yo los invito, ya tenemos sistema acusatorio aquí en Puebla, en la región oriente. Empezamos el 15 de enero en Teciutlán. No son nada como en la televisión, son realmente audiencias sumamente aburridas, ¿no? No es como en la televisión. La reforma viene en 2008, sí es parte de compromisos internacionales, no solo de México, sino de todos los países de América Latina, de reformar su sistema de justicia penal. Pero no es un plan macabro de Estados Unidos para conquistar al mundo, ¿no? Es un cumplimiento también de pactos internacionales. México tiene de los niveles más altos de violación a debido proceso, ¿no? Entonces, no solo es que Estados Unidos tenga una intención particular de manejar el sistema de justicia penal, sino que es compromiso con Europa, con Estados Unidos, de desformalizar y hacerlo más rápido. Hay mucha inversión extranjera que también quiere certeza jurídica en el país. Sí tiene que ver un poco, pero realmente es un cambio que era necesario. Está comprobado en comparación de los países que tienen sistema mixto inquisitorio y los que tienen acusatorio adversarial, que la justicia es mucho más rápido. Lo que hoy en día nos toma 5 años para obtener una condena o una sentencia absolutoria, en el sistema acusatorio adversarial, hay muchos medios alternos que nos van a evitar llegar a un juicio. Y en los casos más complicados, que se va a llegar a juicio, esto nos va a tomar aproximadamente 1 año.
Vamos a escuchar, les propongo, una cápsula que nos preparó producción sobre justamente estas claves un poco más amplias para entender la reforma penal, un texto periodístico publicado en Animal Político. Escuchamos a Christopher y regresamos.
5 puntos para entender la reforma del sistema de justicia penal mexicano. Las razones de la reforma son que en México el 92% de las acusaciones carecen de evidencia física. Se sustentan en lo que dicen los testigos oculares. El 80% de las sentencias son condenatorias a nivel nacional y el 95% en el Distrito Federal. El 41% de los presos son torturados por la policía y el 93% nunca vieron una orden de aprehensión cuando fueron detenidos. El 93% de los acusados nunca ve al juez. Lo que se aprobó en el 2008. La reforma es una doble reforma. La reforma tiene la parte garantista, pero también una parte fuertemente regresiva en materia de derechos humanos. Otros elementos de la reforma: la publicidad, que los juicios se lleven a cabo de manera pública y que cualquiera pueda ver una audiencia. La oralidad, las partes ya no utilizan los expedientes, aunque sí hay una carpeta donde se va integrando cierta evidencia. El principio de contradicción, las partes estarán en las mismas circunstancias para argumentar su caso ante el juez. El Ministerio Público se vuelve parte, ya no es una autoridad en el nuevo sistema. El principio de inmediación. El juez va a estar presente en el otorgamiento de las pruebas y el juez las tiene que analizar inmediatamente. Es el Ministerio Público el que tiene que probar que la persona es culpable, no tiene que probar la persona que es inocente. Como tercer punto, los estados que ya incluyeron la reforma en su constitución. A la fecha hay 9 estados que han implementado esta reforma penal en sus ordenamientos locales. Estos estados son Baja California, Chihuahua, Zacatecas, Durango, Nuevo León, Estado de México, Oaxaca, Morelos y Yucatán, las entidades que están avanzando en la legislación local. Lo que hace esta reforma es que es obligatorio para todos los estados hacerlo, y tienen de plazo hasta el 2016 para tener el nuevo sistema implementado. Esto incluye también a la federación, es decir, el sistema de justicia penal federal tiene que reunir las características de las reformas en 2016. En todas las entidades se está en algún nivel de trabajo en la reforma, aunque hay estados en fases muy previas donde apenas se está generando el acuerdo político entre las autoridades y otros más avanzados con una serie de leyes aprobadas y que están esperando el momento de que entren en vigencia. Como último punto tenemos la oposición a la reforma y las críticas a la misma. Sobre el tema del arraigo, los actores que se han opuesto son los gobiernos locales de oposición y el Comité de Tortura, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Comité de Derechos Humanos, todos de la ONU. Con esta reforma se debilitan las garantías de defensa, pero justamente antes de que suceda el juicio, y para saber si alguien es responsable por delincuencia organizada, se le aplica un régimen donde se le dificulta probar que no es parte de la delincuencia organizada. Esto parte de una concepción del derecho penal del enemigo, en el que se ve a ciertos sujetos como enemigos de la sociedad de antemano y no como sujetos de derecho. Información obtenida de Animal Político.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, ahí escuchamos algunos de los datos que nos muestran esta realidad del sistema de administración y procuración de justicia en el país. ¿Qué es lo que se pretende lograr con este nuevo sistema? Y una segunda pregunta sería, algunos abogados especialmente han manifestado que no hay ni la cultura ni la infraestructura para poder lograr en el tiempo que se planteó en la reforma que esto empiece a funcionar. ¿Cómo va el caso de Puebla?
Bueno, ese es todo un tema, ¿no? Muchos han dicho que México no está preparado para juicios orales. Eso lo hemos escuchado en todos lados, que no está preparado para juicios orales. México tuvo juicios orales mucho tiempo. Antes, durante Maximiliano, la justicia penal era totalmente oral. Los juicios civiles en tiempos de los aztecas eran orales. En las comunidades indígenas, todos los que han tenido oportunidad de estar, la tradición es oral. Aquí mismo en Puebla, el juez indígena de Huehuetla, el juez indígena de Cuetzalan, nos descargan muchos asuntos de la justicia tradicional porque ellos acercan a las partes, hacen una especie de mediación, se llega a un acuerdo por escrito que tiene la misma validez que una sentencia y nos quitan muchos casos de encima de la justicia tradicional. El problema, 8 años nos dieron para implementar la reforma penal en todo el país. 8 años pareciera mucho, es muy poco. Nuestra carencia y nuestra principal carencia en México es presupuestal. Muchos tomaron el modelo de Chile, a todos los poderes judiciales nos trajeron Proyecto Chile, nos llevaron a Chile a conocer el sistema de justicia chileno, que es maravilloso, es muy moderno, tiene una infraestructura impresionante, en México es imposible. Chile tiene una reforma penal, nosotros tenemos que implementar 33, las 32 estatales más la federal, que exige una cantidad de dinero impresionante. No es que México no esté preparado para los juicios orales, por lo que estos implican en sustancia, no estamos preparados presupuestalmente para enfrentar una reforma de esta magnitud. ¿Qué cambia con la justicia oral? Cambian muchas cosas, pero se requiere mucho dinero. ¿Por qué? Porque yo requiero ahora, cuando menos, el doble de jueces penales. Porque en un sistema escrito, un juez puede resolver 100, 200, 300 asuntos, ¿no? Es cuestión de leer el expediente, hacemos las sentencias con machotes, hay secretario que da fe. Un secretario que da fe, además, le proyecta la sentencia al juez, el juez firma y se acabó. En este sistema, el juez tiene que estar presente en audiencia todo el día. Entonces, hay un índice sano de audiencias que puede tener un juez al día, hay un índice que ya no permite que ponga la atención debida a los casos. El tiempo ahora nosotros nos han vuelto muy... estamos midiendo, cronometrando cada audiencia porque la escasez de recursos sala, la escasez de recurso juez, la escasez de recurso defensor y la escasez de recurso Ministerio Público nos empieza a complicar la agenda. Si esto no se atiende a tiempo, ¿qué va a pasar? Lo mismo que el sistema tradicional. Voy a llegar a pedir una audiencia y me van a decir con mucho gusto en 2017 tenemos libre la agenda. Entonces, para poder sacar la carga proyectada, necesitamos muchas salas de audiencias, muchos jueces, muchos defensores y muchos ministerios públicos, porque todos ahora están metidos exclusivamente poniéndole atención al caso que están viendo en vivo y en directo en la sala de audiencias. No es que no estemos listos a profundidad, yo creo que con capacitación en el sistema puede lograrse la reforma penal, pero no sin presupuesto, ¿no? Ese es un grave problema.
Evidentemente esto pues no es un problema menor, pero no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué se podría esperar? ¿Que el plazo de los 8 años por fuerza, por simplemente una cuestión pragmática, se tenga que ampliar de facto para lograr llegar a la implementación completa de la reforma? o si pasados estos 8 años los que lo hicieron bien y los que no se quedaban como estaban antes, ¿qué es lo que se puede esperar?
Nosotros esperaríamos una ampliación de la vacatio legis, se llama, o sea, que nos dieran unos años más para implementar al 100%. No sabemos si va a suceder, está en agenda nacional el tema, digamos, viene la posibilidad de hacer un código penal y un código procesal penal tipo, que la idea es buena. A mí lo que me da miedo es el tipo de código que puedan querer imponer a los estados,
¿no? ¿Qué te da miedo ahí?
Me da miedo. Si, por ejemplo, fuera un código procesal como el que propuso Calderón al final de su sexenio, me parece gravísimo. No solo no respeta los principios del sistema acusatorio adversarial, sino que le da luz verde al Ministerio Público para hacer todo lo que hacen ilegalmente. Estarían legalizando muchas intromisiones, cateos sin orden, cosas que no podemos permitir.
Si les parece, vamos a escuchar a Miguel Carbonell, que es una autoridad en el ámbito jurídico nacional, porque en noviembre de 2011 ofreció, en el marco de un congreso internacional, la radiografía, el corte de caja que estamos enfrentando y que tiene que ver mucho con lo que Volga de Pina Ravest, directora general del Instituto de Estudios Judiciales aquí en Puebla, nos está conversando y que, bueno, nos dará marco para tratar de tener algunas conclusiones en esta mesa de trabajo. Escuchamos a Miguel Carbonell.
Yo quiero demostrar que el Estado mexicano ejerce sus funciones vinculadas con el proceso penal de forma sumamente autoritaria y violadora de derechos. Primero, la detención. Según los datos disponibles, la mayor parte de detenciones que realiza la policía son practicadas en el mismo momento en que se está cometiendo el hecho delictivo. Esto es la flagrancia. Según una encuesta levantada por el CIDE, el 48% de los detenidos fueron detenidos a escasos minutos, menos de 60, de la comisión del delito. Otro 22% fue detenido entre la segunda hora, esto es el minuto 61, y las 24 horas siguientes. Es decir, el 70% del total de detenidos en México lo fueron con menos de 24 horas de distancia respecto a la comisión del delito. ¿Esto qué significa? Que nuestra policía mexicana, las aproximadamente 430 mil elementos de las miles de corporaciones policíacas que tenemos en México en los tres niveles de gobierno, saben, si acaso, detener, pero no investigar. Muchas de ellas son tan absolutamente arbitrarias, muchas son para cumplir una cuota, que no se pueden luego reunir elementos para que los detenidos vayan a juicio. Es decir, de cada 20 personas detenidas, 19 fueron liberadas. ¿Qué pasa con los detenidos? El 71% no tiene asistencia de abogado mientras estuvo privado de su libertad ante el Ministerio Público. Del 30% que sí tuvo asistencia de abogado, otra vez un 70% no pudo hablar con él a solas. El 60% no son informados de que tiene derecho a no declarar. Uno de cada cuatro detenidos no estuvo asistido de abogado, pese a que está ordenado por la Constitución, por supuesto. El 80% de las personas sentenciadas nunca habló con el juez que lo condenó. ¿Cómo se detiene? Violentamente. Un porcentaje considerable de personas manifiesta que fueron golpeados o lastimados por la policía. El 21%, ¿qué significa esto? Que de cada 100 delitos cometidos, solamente se denuncian 10. Esto es, 90 nunca llegan por ninguna vía a conocimiento de la autoridad. ¿Por qué no denuncian? Dicen las víctimas, es una pérdida de tiempo, los trámites son largos y difíciles, no confío en la autoridad o no denuncio porque si lo hago me van a pedir dinero. Quienes sí denuncian no son muy bien atendidos. ¿Cuánto tarda un ciudadano en levantar una denuncia? 2.6 horas en el DF y 2.1 horas en el Estado de México en promedio. O sea, te pueden tener ahí 3, 4, 5 horas, no para dar con el responsable, sino para levantar la denuncia. Hay un dato que quizá lo dice todo, o lo explica todo, para, digamos, visualizar muy crudamente en dónde está la impunidad. En el Distrito Federal y en el Estado de México, cuando una persona llama a la policía porque está siendo víctima de un delito, porque le está pasando algo y se le ocurre llamar a la policía, esto es en el 50% de las llamadas, nunca acude ningún agente. Solamente en una de cada cuatro la policía se presenta en menos de media hora. A partir de ahí, desde luego, empieza una gran rueda de absoluta impunidad. La respuesta es que la oportunidad de la reforma penal publicada en el 2008 debe ser aprovechada para hacer una relectura en clave garantista del sistema penal. Incorporando una visión que ha sido largamente difundida y defendida por Luigi Ferrajoli a través de distintos ensayos escritos a partir de la década de los años 70 del siglo pasado, me refiero a ideas vinculadas con el derecho penal mínimo y que se plasman en cuestiones tan concretas como la reserva de código penal, esto es, que todos los tipos y todas las sanciones estén en un único ordenamiento en el Código Penal y no haya estas leyes que también incorporan por vía de legislación administrativa sancionadora tipos penales, etcétera. La creación de un sistema penal atado con firmeza al principio de proporcionalidad, y esto puede suponer, primero, que llevemos a cabo una tarea de depuración de conductas sancionadas penalmente, es decir, que avancemos hacia la despenalización, que avancemos hacia un esquema mucho más racional de penas previstas para estas conductas, y finalmente que midamos con cuidado y nos hagamos responsables de ello cuando se requiere aplicar la medida privativa de la libertad. No podemos combatir los fracasos del sistema penal mexicano desde la etapa de la prevención del delito hasta la forma de llevar a cabo los procesos o la manera en que se ejecutan las sanciones a través de sistemas que encubren verdaderos estados de excepción.
Bueno, hablabas del tema presupuestal. ¿Qué tantos recursos extras se necesitan en el caso de Puebla y qué tanto hay, digamos, voluntad y consenso entre las distintas fuerzas políticas para alcanzar este, digamos, incremento presupuestal?
Pues consenso hay entre los operadores. Poder Judicial, Procuraduría, Defensoría, Secretaría General de Gobierno hemos trabajado juntos, sin embargo el presupuesto no es suficiente. El presupuesto federal este año para reforma penal tampoco es suficiente. No nos están dando dinero para nuestro mayor reto, que es infraestructura, ¿no? Ya empezamos en la región oriente, empezamos muy bien con una casa de justicia gigantesca. No esperábamos tener esa infraestructura, sin embargo es insuficiente para soportar la carga de la región. Ha aumentado mucho la carga en la región, sobre todo delito de tipo violento. Entonces, tenemos una infraestructura mínima que nos va a aguantar, digamos, entre siete y nueve meses la carga proyectada. Pero después de eso va a ser necesario abrir más instalaciones para dar cobertura a las necesidades de la región.
Para mí, por ejemplo, como acusada, como procesada, ¿qué cuestiones prácticas son las que cambian, digamos, en el momento en que me detienen con, digamos, en la zona noreste donde ya lo están aplicando, ¿no? ¿En qué se ve la diferencia en vivo?
Que cambia uno, la policía, bueno, ya no interviene el Ministerio Público directamente, la policía recaba todos los datos. Dos, la acusación y toda la cuestión de pruebas se hacen enfrente de ti, en una audiencia donde está además tu defensor. Esos son de los principales cambios. Tienes al juez enfrente, eso permite evaluar la actuación del Ministerio Público, de tu propia defensa y del juez. La defensa ahora es técnica. El defensor que no esté preparado, el juez va a declarar abandonada la defensa y lo va a sacar a media audiencia. Porque no nos podemos permitir ahora ni abogados que hagan cochupos con los jueces o con el Ministerio Público, ni abogados que no sepan defender. Eso permite evaluar. Las audiencias son públicas, pueden entrar medios, puede entrar cualquier persona, permite evaluar la actuación de todos los intervinientes.
Pulga, está ya la casa de Teciutlán. Para el caso específico de Puebla, ¿cuántas casas faltan?
En la región oriente se compone de 6 distritos judiciales. Ahorita por la carga proyectada tenemos la gran casa de justicia, que ahí estamos todos, es una casa interinstitucional para que la gente no ande dando vueltas. Ahí está el Ministerio Público, está los jueces, está la Defensoría, todo. Tenemos 2 pequeñas casas de justicia en Libres y en Ciudad Cerdán, donde hay pequeñas salas de audiencias para audiencias principalmente de control de detención, donde declaran si fue legal o no legal la detención. Y nos estaría faltando en el distrito Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec y Tetela. Ahorita no se consideró pertinente por la carga que tienen esos distritos. La principal carga es Teciutlán y Ciudad Cerdán, ¿no? En septiembre empezamos Región Norte, que tiene sede en Huauchinango. Ahí tendríamos mismo esquema, una gran casa regional y casas regionales chiquitas en los demás distritos. Vamos a entrar en vigor 2 regiones por año, y en 2016 inicia Puebla Capital, que es por mucho el mayor reto que tenemos, porque para la etapa inicial necesitamos de menos 20 jueces.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a confesar todos, ¿verdad? Porque sí es un escenario muy complicado. Volga, el tiempo siempre nos come, pero te queremos agradecer en todo lo que vale que abriste un espacio en tu agenda. Y bueno, pues te invitamos a mantener este diálogo porque finalmente este es uno de los grandes temas. En los 3 minutos que nos quedan, Lilia, ¿algún asunto que se te quede en el tintero para conversar con Volga?
Bueno, yo quisiera aprovechar un poco que estás aquí y que eres experta para hablar
sobre el tema de los juicios mediáticos. Sé que está vinculado y no vinculado directamente con el tema, pero un poco tu opinión sobre lo que está pasando en el país en esto, en este tema de los medios haciendo juicios y declarando culpables a las personas.
A mí no lo soporto. Me cuesta mucho que juzguen, sobre todo porque están juzgando al Poder Judicial, no porque yo pertenezco al Poder Judicial. Por ejemplo, la liberación de Florence Cassés no es culpa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es culpa de los 11 ministros que votaron ese caso, es culpa del Ministerio Público Acusador y es culpa de la Secretaría de Seguridad Pública. Los medios se van con lo más fácil. Por eso nosotros estamos sensibilizando medios, porque cuando uno libera a una persona, no es siempre culpa del juez, es culpa principalmente del Ministerio Público, que no integró bien la averiguación. Ya no podemos tener averiguaciones mal integradas, la confesión ya no es la reina de las pruebas. Entonces ya no podemos tener cualquier elemento probatorio y con eso meter a una persona 20, 30, 40, 50 años a la cárcel. La culpa no es de los poderes judiciales. Los medios tienen que sensibilizarse un poco sobre todo de qué papel juega cada uno de los operadores jurídicos en el sistema de justicia penal. Porque luego es muy difícil revertir una de esas decisiones. La Corte se está cargando ahorita una imagen que la culpa no es de ellos, ¿no? Y que eso afecta en la resolución de otros casos de la Suprema Corte. La Suprema Corte en esta época está decidiendo de los casos más importantes en la historia de México. El debido proceso después del caso de Florence Cassés es fuertísimo. Y los medios están tratando de revertir. No estoy en contra de que intervengan, tienen que intervenir. Nosotros en Teciutlán estamos invitando constantemente a medios de comunicación a asistir a las audiencias. Pero también los estamos invitando a los programas de sensibilización que está haciendo el Poder Judicial para que conozcan eso. ¿Qué papel juega cada uno? ¿Qué papel tiene la policía, el Ministerio Público, la defensa y nosotros, el Poder Judicial?
Bien, pues, Olga, una vez más, gracias por haber estado con nosotros y gracias a todo el equipo que ha trabajado para la confección de este programa, a RAI, en los controles como todas las mañanas, en el equipo de producción, hoy Carla Ruiz Ramírez en el estudio, y por supuesto a Cris Herrera y a Fania de la Vega por todo el trabajo de preproducción. Claudia Magallanes, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Olga, por acompañarnos y porque este tema, pues, todavía da para mucho más.
Lilia Vélez, gracias.
Muchas gracias. Gracias por venir y, pues, nos escuchamos mañana.
Querida Olga,
muchas gracias por la invitación. Los esperamos en el Instituto de Estudios Judiciales.
Hasta muy pronto. Buen día.
Medieros es una lectura crítica sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Una producción exclusiva para Radio Ibero. Gracias por acompañarnos.